ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Bienvenida y bienvenido, amigo y amiga que nos acompaña en Tierra Firme. Mi nombre es Esteban La Rosa y junto a Salvador de Lutri hemos recorrido todo este año con infinidad de oportunidades para interactuar con temas de actualidad, de la cultura, del pensamiento, de la sociedad y poder darles respuesta desde la fe. Y hoy venimos, Salvador, contigo nuevamente, pero mirando este fin de año que ya está frente a nosotros, las últimas horas de este 2025 que nos van invitando a reflexionar juntos. Bienvenido, Salvador.
Gracias, muchas gracias. Y vas a escuchar muchas frases por ahí de este año se fue volando, ¿no? Porque pero bueno, estamos otra vez en fin de año. Y nuestra vida se va desgastando con el paso del tiempo. Yo acabo de cumplir 80 años.
¿Qué te parece? Fíjate, tenemos 25 años de Tierra Firme y 80 años como números muy simbólicos y redondos, ¿no?
Viste, por eso este programa es muy especial. Y bueno, y cuando llegamos a fin de año es el momento del balance, dicen algunos. Yo no sé si todo el mundo hace el balance. ¿Qué balance hacen? ¿El balance económico? ¿El balance...? No sé qué tipo de balance hacen. Pero aparece la frase, año nuevo, vida nueva.
Y hay un montón de ritos de pasaje también junto con eso, como para dejar todo lo anterior y mirar hacia adelante como... limpiándonos de todo lo que vivimos y proyectándonos con más optimismo, o al menos intenta la gente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hay gente que con las 12 campanadas de fin de año come una uva en cada campanada. ¿Para qué? Para que tener suerte el próximo año, ¿no? Porque el hombre de hoy es muy culto, muy preparado, muy racional, pero no deja esos ritos extraños, ¿no? Que uno dice... forma parte del primitivismo, no de una sociedad como la nuestra. Ahora, lógicamente que todos esperamos cambios en nuestra vida y que los va a haber. Pero unas cosas son los cambios del tiempo, porque estamos en el río del tiempo, como decía Heráclito, el viejo Heráclito decía que nos deslizamos en el río del tiempo y estamos en ese río del tiempo. Entonces las cosas van cambiando alrededor nuestro. El asunto es que nosotros no cambiamos. Nosotros simplemente envejecemos. Envejecemos. Y lo que necesitamos son cambios muy profundos. Porque siempre se repite la misma historia. El mundo occidental está en una crisis tremenda, una crisis de violencia, de antisemitismo, de cosas que uno pensaba que estaban ya abandonadas. Y no es así, están presentes. ¿Y esto qué habla? Hablan de un retroceso, de que no hemos sabido capitalizar lo que somos como cultura y no sabemos en nuestra vida tampoco capitalizar esa realidad.
Salvador, estás diciendo que esa acumulación de hechos, de experiencias, de historia, no ha sido una acumulación positiva en muchos aspectos, sino que venimos repitiendo errores del pasado.
Sí, yo creo que sí, cada vez más grandes los errores del pasado. Porque cada vez más se ha metido el mercado en todos lados y entonces el mercado nos está mandando, nos está dirigiendo, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, si el verdadero cambio sería que yo cambie el automóvil, ¿no? No el cambio de la persona. Y entonces por eso los cambios no son duraderos, porque no entendemos qué es lo que hay que cambiar. Ese es el problema. Y por eso yo quería traer como reflexión algo que yo vi en el judaísmo. Yo en la escuela primaria tenía 7 compañeros que eran judíos. Por lo tanto, tenía una relación especial con ellos. porque éramos los únicos que no practicábamos la religión oficial, ellos y yo. Entonces, ellos me contaban acerca de cómo celebraban las cosas y yo les contaba también lo nuestro. Ahora, ellos llegaban un día en que pedían a la escuela que no les pusieran ausente, porque iban a faltar tanto tiempo porque estaban de fiesta. Entonces era una festividad. Y un día les pregunté a ellos, ¿y qué es esto? Y me dice, bueno, es una fiesta que se llama Día del Perdón. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Eran chicos, o éramos chicos, y no podíamos entender cómo era eso. Pero ellos sabían que ese día había que parar. ¿Y qué celebra el Yom Kippur, o Día de la Expiación, que sería la traducción más correcta, ese Día del Perdón? Es la fiesta más importante que tiene el pueblo judío hoy. Es la fiesta más importante del pueblo judío. ¿Y qué es lo que hacen ese día? 24 o 25 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque se desprenden de todas las cosas materiales. Se desprenden de todo interés que no sea el espiritual. Están pensando en otra cosa. Y son 24 horas de meditación. ¿Y en qué se medita? Se medita en todo lo que ha pasado el año anterior. Es decir, el Yom Kippur marca un nuevo comienzo. Bueno, ¿qué pasó desde el anterior Yom Kippur hasta ahora? ¿Qué pasó en mi vida?
Sacan un balance, digamos.
Pero un balance en serio, porque no es eso de que me siento a la mesa y digo, sí, voy a cambiar porque voy a hacer esto, aquello. No, es gente que se va a mirar para adentro. Y entonces ahí aparece el elemento espiritual.
Claro, dejamos de mirar el contexto material que nos rodea y lo que quisiéramos tener o nos imponen que deberíamos tener y empezamos a mirar en otra dirección, que es la donde menos queremos mirar últimamente.
Sí, y tenemos que mirarnos para adentro porque justamente esa falta de mirar hacia adentro es lo que está trayendo la decadencia. Es lo que está trayendo la decadencia. Si nos miráramos hacia adentro, por ejemplo, yo conozco gente antisemita, ¿no? Te dicen, no, porque los judíos, esto, aquello, lo demás allá, bla, bla, bla. Resulta que yo le digo, ¿y qué, cuál es tu fe? No, yo soy cristiano, Escúchame, Jesús era judío, María era judía, el apóstol Pedro era judío, el apóstol Pablo era judío. ¿Cómo es eso? No, pero lo que pasa es que los judíos mataron a Jesús. Escúchame, si todos ellos eran judíos. ¿No será que no has interpretado la historia? Y ahí demuestran la supina ignorancia que tiene el antisemitismo, que no ha entendido la historia. Porque si agarran el Evangelio y van a encontrar la verdadera historia, que el pueblo estaba con Jesús y el pueblo apoyaba a Jesús en todo. Y justamente por eso los jerarcas que perdían poder, un grupo pequeño que lo molestaba, trataron de eliminarlo y buscaron la forma de eliminarlo en forma tal que lo juzgaron de noche y a las 9 de la mañana lo tenían crucificado, que era el momento en la Pascua en que todos entraban a la ciudad. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna multitud que apoyara esto, porque ellos sabían que la gente lo apoyaba a Jesús. ¿Y quiénes eran los que lo apoyaban a Jesús? El grupo tremendamente mayoritario de judíos que eran discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los que piden a Pilato que sentencie a muerte? Únicamente la élite religiosa que se sentía desplazada. Entonces decir que los judíos mataron a Jesús es una barbaridad. Además, los judíos no podían matar a nadie. Por ley, los que tenían que ejecutar eran los romanos. Y por eso le fueron a pedir a Pilato la sentencia de muerte. Y Pilato decía, pero no hizo ningún mal, no hizo ningún mal. Y entonces dijeron, bueno, él dice que es el rey de los judíos. Y entonces se acerca a Pilato y dice, tú lo dices, eres el rey de los, eres el rey de los judíos. Y él dice, bueno, todos dicen que yo soy rey, ¿no? Dice, pero mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y eso no lo entendió Pilato, porque Pilato preguntó, le preguntó y se dio vuelta y se fue, ¿no?
Sí, no quería recibir una respuesta de Jesús en cuanto a las cuestiones fundamentales, ¿no?
Cuando llegó frente a la gente dijo, si no lo matan no eres amigo de César, porque él dice que es rey. Y él dijo, acá me estoy jugando el puesto. Uh-huh. Y entonces firma la sentencia de muerte. Ahora, ¿es racional el antisemitismo si lo pensamos por este lado? No es racional. Porque en definitiva toda nuestra cultura es una cultura judeo-cristiana. Exacto. Y toda la parte ética de la cultura aparece en la cultura judía más la interpretación que hace en el Sermón del Monte de la cultura judía del Señor Jesucristo. ¿No? Quiere decir que uno dice, ¿cómo llegamos a esto en este momento? Y llegamos a esto por ignorancia, porque no somos capaces de bajar a la superficie de nuestra vida y de entrar a analizar nuestra vida espiritual, a ver qué es lo que pasa. ¿Queremos cambios duraderos? ¿Realmente queremos cambios duraderos? Si queremos cambios duraderos, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis en serio de nuestra vida espiritual. Pero en serio, de la vida espiritual. No de todo lo demás. No de lo material. No de lo que vamos a hacer. No de los negocios. Sino meternos adentro y decir, en este año que ha pasado, como hacen los judíos, del último Yom Kippur a este, ¿a cuánta gente he ofendido? Le voy a pedir perdón. ¿Cuánta gente me ofendió? Voy a ir y lo voy a conversar. Porque no puedo tener enemigos en la misma sinagoga. Se hace un análisis profundo de la vida. De ¿qué cosas vínculos, he hecho mal y fuera de la ley de Dios como padre? ¿Qué he hecho mal como esposa, como esposo? Todo eso, ese análisis, se hace en medio del ayuno. Cuando no se está comiendo, cuando no existe la exigencia del cuerpo. Estamos mirando la parte espiritual. Estamos mirando la parte trascendente del hombre. Ahora, ¿cuántos son capaces de bajar a ese pozo espiritual para ver qué es lo que está pasando adentro? Y si no bajamos allí, no hay cambio.
Entiendo. Hagamos una breve pausa en la conversación, mirando este fin de año, mirando el tema de cómo hemos caminado este último y el balance que estamos sacando y la proyección hacia adelante, y seguimos mirando hacia adentro en busca de respuestas. Estamos en Tierra Firme con Salvador de Lutri en este programa de fin de año. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme mirando estas últimas horas del año 2025 y proyectándonos hacia el 2026 con la esperanza que la reflexión que podamos hacer y produzca en nosotros cambios importantes. Y establecías antes de la pausa la necesidad de mirarnos en cuanto a nuestros vínculos. Y el tema del perdón era uno de los que pusiste como primer elemento importante de nuestras relaciones. y si hemos tratado de resolver esos vínculos que tal vez están vinculados con relaciones complicadas, con heridas que hemos producido, con heridas que nos han producido a nosotros, y buscar la reconciliación y el perdón. ¿Qué otros elementos en ese análisis de vida espiritual hacia adentro deberíamos hacer a esta altura del año, Salvador?
Y tendríamos que pensar en que el tiempo que pasa nos lleva directamente a un final, que es la muerte. Uh-huh. Eso no lo queremos ver, no lo queremos mirar. Pero no, hay que mirarlo. La vida es corta, es breve, es un soplo. Y realmente llega y llegamos allí. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Ahí está el problema. Que hay desesperación frente a esto. Porque no hay esperanza. Porque no hay respuesta trascendente. Ahora, resulta que la cultura occidental es lo que es porque justamente el Señor Jesucristo nos enseñó algo acerca de la vida espiritual. ¿Y qué significa ser cristiano? Ahora usted dice, bueno, pero el mundo occidental es cristiano. No, no es cristiano.
A esa altura no.
Ese es el problema. Uh-huh. Es religioso. Pero sí. Jesús no vino para fundar una religión, ¿eh? Jesús no vino para fundar una religión, sino para establecer una relación personal con cada ser humano. Es al margen de la religión. Entonces, si nosotros creemos que cumplimos con Dios, porque cumplimos con los ritos de nuestra identidad cristiana, sea cual sea, estamos equivocados. Usted puede cumplir todos los ritos. Pero lo que necesita es una relación personal con Jesucristo, personal con Él. Y esa relación personal es cuando yo me acerco a Jesucristo con toda esa carga que tengo y empiezo a decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que perdonar? ¿Cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo puedo establecer un vínculo? Todas esas cosas son importantes. Son importantes porque el día del perdón para nosotros tendría que ser el primero de enero, el día del perdón, el día donde estemos absolutamente limpios de todas estas cosas. Y también que hayamos arreglado nuestra vida frente a Dios, porque tenemos que mirarnos para adentro, ¿no? Y decir, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué soy cristiano? Porque nací en un hogar cristiano, porque mi familia me llevó a la iglesia, porque fui bautizado, porque me casé en un culto religioso. Pero eso no nos hace cristianos. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les encomendó al final de su vida, ya al despedirse, la misión que tenía que cumplir, ¿y qué es lo que le dijo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él no les dijo ir y hacer creyentes.
No.
No está buscando gente que crea, entre comillas, sino gente que siga. El discípulo se caracteriza por seguir a Jesús. Entonces, si el que nos está escuchando cree que es cristiano y no es discípulo de Jesús, entonces se está engañando a sí mismo.
Hay una palabra allí que describe eso, que es el compromiso con el que a la persona que estamos siguiendo, ¿no?
Sí, el justamente ser discípulo es entrar en la disciplina de Jesús, ¿no? Es entrar en el camino que Jesús ha marcado. Yo voy a seguir el camino de Jesús, con todas mis imperfecciones, con todos mis problemas, con todo, porque todos estamos siempre en falta, pero voy a seguir a Jesús y voy a buscar en Él la respuesta para mi vida. Y entonces, cuando yo me acerco a Jesús para establecer la relación personal con Él, ahí empiezan a producirse los cambios. Por eso el apóstol San Pablo dice, si alguno está en Cristo, se apoya en Cristo, cree en Cristo, está viviendo la vida cristiana, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ustedes dicen, no, pero mañana el mundo va a seguir siendo el mismo. Sí, el mundo va a seguir siendo el mismo. Pero yo no lo voy a ver con los mismos ojos, porque ha habido un cambio en mí, porque hay algo que Dios ha hecho en mi corazón. Y entonces ese cambio interior hace que todas las cosas se vean de una forma diferente. Y cuando usted es discípulo de Jesús, empieza a ver todas las cosas en esa forma diferente. Y por eso el apóstol Pablo dice, si alguno recibe a Cristo o se entrega a Cristo o es discípulo de Cristo, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y fíjate que si el 31 nosotros nos proponemos esto y abrimos nuestro corazón al Señor y decimos, Señor, vamos a empezar un nuevo año, voy a ser discípulo tuyo, no solamente creyente, sino discípulo, voy a seguirte. Te ruego que me ayudes y que cambies mi vida. Ahí vamos a tener un cambio duradero. Sí, ahí vamos a tener un verdadero cambio. Si no, no hay cambios verdaderos. Si el cambio en el hombre no se produce desde lo espiritual, no hay cambio. Los otros son cambios de costumbres. Pero para que haya un cambio profundo, tenemos que ir a lo profundo del hombre. Y lo más profundo del hombre es la parte espiritual, la relación con Dios. Y si yo llego allí y establezco una buena relación con Dios, entonces tengo una vida nueva y tengo un verdadero año nuevo. Y yo quisiera decirle a nuestra audiencia, después de 25 años que nos escuchamos, que desearía que todos los que están escuchando tengan un feliz año nuevo. Pero de verdad, un feliz año nuevo porque he cambiado. Porque Jesucristo es ahora mi Salvador y mi Señor. Y yo lo estoy siguiendo a Él. Eso produce cambios duraderos en la vida.
de la clásica suite del Cascanueces de Tchaikovsky, escuchamos interpretada por la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, el Vals de las Flores. Ahora queremos escucharle a usted, al final de este programa y de este año de recorrido juntos, en que hemos buscado respuestas eternas a problemas temporales, le invitamos a dar su opinión de esta conversación con Salvador de Lutri y la presencia de Dios en su vida y cómo ha sido ese diálogo entre cultura y fe para encontrar respuestas que sean prácticas para el diario vivir. Puede hacerlo por el signo de más 598-91-610-610. Allí nos manda un SMS, un WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, pero comuníquese con nosotros. Signo de más 598-91-610-610. También en internet, tierrafirmertm.org. Nos encantaría que nos visite allí, escuche el programa nuevamente, lo descargue porque se lo regalamos, sí, y también lo comparta con otros para que pueda ser de beneficio para ellos. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que presentemos, anunciando una vez más,
Tierra Firme.